Historias del conflicto armado en Colombia. La Universidad Nacional, el campus, sus sedes, los edificios, sus laboratorios, sus salones, los sitios comunes, las zonas verdes, sus espacios físicos, no son nada sin las comunidades que la habitan, que la nombran, que la transforman. En este capítulo abordaremos las distintas dimensiones que trae la proposición de instituir a la Universidad Nacional de Colombia como víctima del conflicto armado colombiano. Una iniciativa de APUN, Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, apoyada por UN Radio. Hoy hablaremos de la universidad sitiada, desde dos perspectivas. La primera, la estigmatización y el extrañamiento de la Universidad Nacional como institución. Y la segunda, la agresión al espacio y a las actividades académicas que en ella se realizan. En 1966, el candidato presidencial Dr. Carlos Lleras Restrepo, egresado y ex profesor de la universidad, visitó el campus de la Universidad Nacional durante su campaña. Profesor José Félix Patiño, rector de la Universidad Nacional de Colombia en 1964 a 1966.
Me llamo Abel Naranjo Villegas, decano de Derecho. Estaba en plena campaña presidencial y me dice: mira, es que invitamos al doctor Carlos Lleras a que venga a hablar. Y dije: pero por Dios, Abel, ¿cómo se te ocurre? Esto es terrible. En este ambiente, ¿cómo vas a invitarlo? No, si él es egresado de aquí, claro que yo sé que es egresado, pero eso va a ser un problema. Lo llamé al doctor Lleras y le digo: doctor Lleras, a mí me parece que es una imprudencia que usted venga, porque esto está muy caldeado, los ánimos están terribles, y usted sabe cómo ha sido esta universidad, la tenemos en calma, pero la cosa está terrible. Ah, José Félix, no puedo ir a mi universidad, no puedo ir a mi facultad donde yo soy egresado, donde fui secretario, y me regañó. Y bueno, quedé regañado y me fui por la noche a esperar, sabiendo que iba a pasar lo que pasó. Llegó el doctor Lleras, lo recibió en la puerta con Abel. Luego entramos al salón y había unos, está así, en la, yo no sé si ustedes han entrado a la Facultad de Derecho, pero al final del corredor es el auditorio y enseguida estaba el decanato. Y está así, y unos pancartas que decían: Lleras, 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 buenísimo. Entonces Abel habló, hablé yo, y entonces dije que el doctor Lleras egresado y tal, y le paso el micrófono al doctor Lleras, se abren las campanas, dice: fuera Lleras, Lleras, y empieza la gritería y la chifladura, y él que era tan bravo y tan orgulloso. Entonces yo les quitaba: miren, por Dios, el doctor Lleras egresado de esta facultad, profesor de esta facultad, ¿cómo es que no puede hablar, por Dios? Sí, que hable el doctor Lleras, que hable el doctor Lleras. Y otra vez la chichonera. Entonces Abel resolvió sacarlo, y en vez de mandarlo para la casa, lo metió al decanato y él le echó llave. Entonces los estudiantes que estaban enseguida, ¿no? Aquí era el auditorio, el decanato era aquí, y le echó llave a la puerta. Entonces los estudiantes golpeaban y creyeron allá adentro que era que yo seguía afuera, que era que iban a matar al doctor Lleras, y avisaron a la presidencia y mandaron a Pedro Gómez Valderrama con el batallón guardia presidencial, y en cuestión de minutos lo sacaron. Entraron con las culatas, rompían las puertas, los pupitres, me dieron un calatazo a mí, sacaron al doctor Lleras, lo metieron en todo un carro y se fueron.
Este suceso es de muchas formas fundacional en el alejamiento progresivo entre la universidad pública y las clases dirigentes de la nación. En el pasado quedaba el reconocimiento estatal a los estudiantes que lucharon en contra de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, y especialmente a los que perecieron el 8 y 9 de junio de 1954. La década de los 60 del siglo pasado inició marcada por el triunfo de la Revolución Cubana y recibió los ecos y los discursos cada vez menos lejanos de protestas de estudiantes universitarios en Europa y Estados Unidos. El 15 de febrero de 1966, muere en combate contra el Ejército Nacional el sacerdote Camilo Torres Restrepo, exdocente de la universidad, cofundador de la Facultad de Sociología, excapellán y líder carismático dentro de la comunidad estudiantil. Profesor José Félix Patiño, rector de la Universidad Nacional de Colombia en 1964 a 1966.
De Camilo, pues, como te digo, por ser hasta pariente de él, pero sobre todo porque éramos amigos de juventud. Él cumplía años en 1930, 29, yo nací en el 27, y éramos muy amigos porque el papá de él era el doctor Calixto Torres Umaña, que era profesor titular de la Facultad de Medicina, y mi papá era también profesor titular, y la mamá era parienta de mi mamá. Entonces, por esa razón, pues, y porque éramos como el mismo grupo de muchachos que íbamos a las mismas fiestas y teníamos las mismas novias y todo eso, ahí conocí a Camilo y fuimos muy amigos. Cuando llegué a la universidad, pues hacía años que yo no lo veía, pero cuando él se metió de cura, yo sí le pregunté un día, le dije: Camilo, ¿por qué te metiste tú de cura? Que le encantaban las fiestas y las novias y todo. Me dijo: mira, porque yo creo que uno tiene que amar al público y servir al público, a la gente, y la mejor manera que yo creo que lo puedo hacer es siendo sacerdote. Esa fue la respuesta que me dio. Cuando yo llegué, él ya era el capellán de la universidad y hacía unos sermones que hubo que poner altavoces porque todo el mundo iba a la misa y no cabían en la capilla, entonces hubo que poner altavoces para que la gente desde afuera en el Prado oyera los sermones de Camilo. Y se volvió una persona muy influyente dentro de la universidad desde el punto de vista intelectual, y creó su movimiento político. Movimiento político, pues, que se puede llamar de izquierda, pero era eminentemente de carácter social. A él lo que le preocupaba era la inequidad social. Él decía que esto no puede continuar, y tenemos que hacerlo. Y cuando él se fue para el monte, pues él lo que dijo es: como no lo pudimos hacer por las buenas, tenemos que hacerlo con las armas. Yo estuve con él en muy cercana relación en el año 64 y la mitad del 65, y por ahí a mediados del 65, en la segunda mitad del 65, desapareció y nadie supo qué era. A mí me ha dicho él que el cardenal, que era Concha Córdoba, lo había asignado a una parroquia en un barrio deprimido de Bogotá y que le tocaba irse para allá. Entonces yo me fui donde el cardenal Concha Córdoba y encontré un hombre bastante estúpido que no entendía lo que se le decía, y yo le expliqué lo que era Camilo, lo que representaba como un factor estabilizador dentro de la universidad, y además una persona muy brillante que había hecho estudios muy avanzados en Europa, que era un sociólogo reconocido y que era malísimo retirarlo de la universidad y que yo lo necesitaba. Y el cardenal Concha Córdoba no me hizo caso, y ordenó que se fuera por allá para un barrio, y entonces Camilo desapareció. En enero del 66 aparece su proclama, y explica que está en el monte con la guerrilla y que le ha tocado eso porque no había encontrado manera de hacerlo por vía civil y que el movimiento debe continuar. Y el 15 de febrero de 1966, el día de mi cumpleaños, recibo la noticia de que lo mataron. Para mí fue eso, pues, sumamente doloroso, terriblemente doloroso, y en la universidad fue una tragedia. Al poco tiempo vinieron los estudiantes y me dijeron: doctor, queremos que usted se sirva a pedir permiso para que hagamos una marcha simbólica desde la universidad hasta el cementerio llevando un ataúd en honor de Camilo, y que va a ser una marcha pacífica. Me dije: bueno, a ver, Camilo, nos sentamos y hablamos. Si es una marcha pacífica, ya me voy y lo hago. Pero si ustedes piensan que esto puede generar en violencia, yo no voy a pedir ese permiso. Porque mire lo que hemos logrado. No, que les aseguramos. Yo tenía ya muy buena comunicación con ellos. Entonces yo sabía lo que me estaban diciendo, si era cierto o no. Y era cierto. Entonces me fui donde el presidente Valencia, me acuerdo que me recibió con el general Revés Pizarro, que era el ministro que se llamaba de guerra en esa época, que estaba de botas, terrible, era un tipo grandotote, y estaba el ministro de educación. Y entonces llegué y le dije: presidente Valencia, es que vengo porque pues los estudiantes quieren hacer, y los profesores también, y yo también, un homenaje a Camilo con un desfile hasta el ministerio, hasta el cementerio. Inmediatamente el general dijo: presidente, eso es imposible, eso termina en una masacre. Y se golpeaba, se pegaba contra la gota. Eso no se puede dar permiso, eso termina en una masacre, esos muchachos son terribles y no sé qué. Entonces yo echaba mis argumentos, Pedro Gómez me apoyaba, y el presidente Valencia nos miraba a cada uno de los que hablábamos, y de repente se quedó mirando al general Revés Pizarro y le dijo: general, usted manda en sus tropas, pero en la universidad manda el rector. Y si él me pide eso, y yo lo conozco a él, le voy a dar el permiso. Y nos dio el permiso. Entonces yo me quedé ahí un poquito en la casa de la niña y dije: yo exijo que no vaya a haber tropa por ningún sitio. Yo garantizo, yo voy a ir al frente de la marcha, con los decanos y con los profesores. Pero no quiero que haya ni policías, ni soldados, ni nada por ningún sitio. Y me reuní con Enrique Vargas y con Rafael Casas y armamos todo un plan. Usted que tiene carro y usted, van a salir antes y van a ir dando vueltas por donde va la marcha, viendo que todo esté, si hay algo, no había celulares todavía, entonces se encargan de que quiten. En esas, uno de los, creo que fue Enrique Vargas, iba en su carro y ve que sale un oficial de Marina, de blanco, con su uniforme, que se va a quedar donde la novia esa noche. Entonces le dice: no se entre, se entre. El tipo no sabía, mire, es que no se puede, entre. Bueno, como era la Marina, era fácil hablar con él, y lo metió y lo guardó. Entonces hicimos la marcha, llegamos al cementerio, y en el cementerio se hicieron los discursos, y en esas alguno de los muchachos gritó: asesinos al palacio. Y los mismos estudiantes le dijeron: cállese. Y entonces yo comprendí que la cosa se iba a poner grave. Entonces me subí y al estado y dije: bueno, en honor de Camilo, nos vamos ya para la ciudad universitaria, síganme. Y se fueron detrás de mí y nos entramos a la ciudad universitaria.
El 24 de octubre de 1966, el recientemente posesionado presidente Carlos Lleras Restrepo, junto al filántropo norteamericano John D. Rockefeller III, ingresan al campus a inaugurar el edificio del ICA que donó la fundación del mismo Rockefeller. Profesor José Félix Patiño, rector de la Universidad Nacional de Colombia en 1964 a 1966.
Yo tenía que ir al Brasil, estuve en el Brasil, venía 2 días a Bogotá y seguía por los Estados Unidos. Cuando vine al Brasil llamé a Guillermo: ¿cómo te va, Guillermo? ¿Cómo van las cosas? Me dijo: no, divinamente, todo está en calma, perfecto. Invité al señor Rockefeller. Ay, Guillermo, ¿cómo se te ocurre? Le dije: no, pero si es que tú... Le dije: pues no me digas a mí que yo fui el que conseguí la plata con él, porque es que yo resulté amigo del señor Rockefeller por razones de la vida, y él nos financió todo el desarrollo de las ciencias agropecuarias. Fue una cantidad de plata enorme que nos dio la Fundación Rockefeller. Entonces la universidad está muy agradecida. Guillermo, tú conoces la universidad, ¿cómo vas a traer al señor Rockefeller acá? Pues claro, lo trajo, y el doctor ya se aprovechó y metió los tanques, metió el ejército, y ustedes entraban al campus y había un soldado cada 20 metros y tanques por todas partes. La universidad militarizada, y se sacó el clavo el doctor Lleras. Yo creo que unos meses, no semanas, sino meses.
A raíz de los desórdenes y agresiones, el presidente clausuró con 3 decretos el movimiento estudiantil: la Federación Universitaria Nacional, la FUN, como se le conocía, la Universidad Militarizada y un Consejo de Guerra Verbal llevado a cabo en 1967, en contra de estudiantes acusados del saboteo a la visita al campus, los cuales terminaron siendo condenados, fueron el epílogo de este capítulo. Y así se volvió una norma frecuente el cierre o la clausura de la universidad. Posterior a algún desorden o en prevención de otros, el ejército y la fuerza pública se convirtieron en otra comunidad residente en el campus. Los grupos políticos presentes en la universidad se radicalizaron e inició la década de los 70. Cada vez más reacios a la intervención estatal en sus decisiones académicas internas, en sus posturas políticas, las comunidades políticas presentes en la universidad se aislaron, y mucho antes de que se erigiera la malla que rodea el campus, se estableció en los imaginarios un adentro encerrado y un afuera que sitiaba con las Fuerzas Armadas del Estado, un adentro contestatario y un afuera represivo. Profesor Jorge Arias de Grave, rector de la Universidad Nacional de Colombia en 1972.
Entonces yo quedé en ese consejo profesional de Galán. Bueno, lo echó Galán y ahí mismo lo quemaron al carro. Sí, sí. Durante la estación, pero Galán naturalmente no se conmovió. Se pasaron cuatro propósito, señor ministro, le acaban de quemar el carro. Bueno, pero ve, que lo queme. ¿No? Porque es lo que quería ganarse. Él pensaba que con su simpatía y cosas se ganaba a todo el mundo. Entonces cuando se abrió el consejo, el presidente ya estaba asustado de que ese consejo se hubiera inflado en esa forma con estudiantes y profesores. En una conversación que yo tuve con el presidente me insinuó la siguiente tontería. Es que los consejos no tienen por qué discutir nada. Los consejos deben ser como las juntas directivas de las empresas. Aprueban lo que el gerente les pide. Pariente bobo, ¿cómo se le ocurre que un consejo de la Universidad Nacional va a ser como un consejo de la gerencia? Entonces arrancó ese consejo y fue guerra permanente con Galán en contra de la reforma. Y ese consejo naturalmente tenía... La mayoría pues no tenían profesores y estudiantes, pero muchos profesores estaban con los estudiantes, no todos. Y la izquierda estaba dividida entre los del Partido Comunista y los del Movir. Los del Movir eran maoístas, todos tenían el libro rojo debajo. Y cuando hablaban tenían que sacarlo y leer. Leían siempre, tenían entre los bolsillos siempre el librito rojo de Mao. Manejaban las residencias, prácticamente. Una vez el presidente me preguntó, señor rector, ¿y cómo anda el problema de la droga en la universidad? Donde era seria la droga era en los Andes, no en la Nacional. Yo le dije, señor presidente, tenemos un antídoto en la Universidad Nacional contra la droga. Y me dijo, señor rector, ¿cuál es ese antídoto? Y yo, en la forma más desobligante, le dije, Mao. Los maoístas eran como religiosos, no tomaban trago, no pasaban droga, eran unos santos. Aunque nadie lo creyera, en la residencia había dos grupos que mandaban: los maoístas, que no dejaban entrar droga, y los estalinistas, que eran tan disciplinados como Stalin. La disciplina de las residencias la tenían en sus manos, sin ninguna clase de problemas, ni estudios, ni droga, ni trampas, ni nada, los izquierdistas. Los maoístas quedan como curas, igualitico a curas, o hasta mejor. Y los del Partido Comunista, que eran supremamente disciplinados. Otra cosa que ocurrió fue que me llamó el comandante de la brigada, el general, ¿cómo se llamaba? Leiva, que quería conversar conmigo sobre la universidad. Y me mandó un vehículo de ejército con un coronel para que yo fuera con el coronel. Y yo le fui preguntando cosas al coronel. El coronel me contó una cosa. Cuando hay un bochinche callejero, ese bochinche callejero, en principio lo atiende la policía, con algún oficial de la policía por ahí escondido. Pero si el bochinche pasa a mayores, aparece un oficial del ejército a comandar a los policías. Siguen siendo los policías, pero mandados por un oficial del ejército. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es, para la policía y el ejército, la disculpa maravillosa. Te reclama uno a a la policía, ¿por qué hubo esa acción contra los estudiantes? Y el comandante de la policía dijo, ningún oficial de policía autorizó esa acción. Se reclama uno al comandante de la brigada, dice, ningún miembro del ejército disparó. Entonces, dispara la policía, pero mandada por un oficial del ejército. Pero eso me lo contó el coronel que me llevó a donde el general. El general seguramente estaba esperando que yo le armara una gresca. Y yo no le hice al general ninguna pregunta ni ningún reclamo. El general me preguntó por cosas de la universidad que yo le decía cómo era. No, es el consejo directivo, no, los cercanos, lo que fuera. Hasta que se abrió, preguntarme las cosas y se acabó la reunión. Pero yo estaba seguro que el general lo que esperaba era que yo le armara chichonera. Era el general Camacho Leiva. Entonces fueron 5 meses muy movidos.
La década de los 70 fueron años complejos para Colombia y sus universidades. En 1971, la oposición al Plan Básico, una especie de ciclo común muy similar al college norteamericano contemplado en la reforma académica de muchas universidades, logró convocar un Congreso Nacional Estudiantil en Cali. El Plan Mínimo se le llamó a su pliego de peticiones. Producto de esta oposición, muchas universidades tuvieron cierres prolongados y se agrandó la tensión con el ministro de Educación, Luis Carlos Galán, quien abanderaba la reforma. En 1972, la Universidad Nacional permaneció cerrada 8 meses y la elección, como rector del profesor Jorge Arias de Greiff, se dio en un intento de lograr diálogos positivos con los estudiantes. El historiador y profesor de la Universidad Nacional, Mauricio Archila, ha señalado en varias ocasiones que la ausencia de una organización gremial estudiantil como la que clausuró el presidente Carlos Lleras fragmentó las luchas estudiantiles y aisló al mundo estudiantil de la sociedad que pretendía cambiar. Además, explica la adhesión del movimiento estudiantil a los aparatos juveniles de las organizaciones de izquierda, reproduciendo la histórica separación de la izquierda entre reforma y revolución. La persecución y el señalamiento del activismo antiestatal en las universidades propició continuas tomas militares al campus como respuesta a los actos desmedidos de violencia. El tropel, como se denominó a los disturbios en las afueras del campus, se convirtió en una manifestación universitaria, lo que fortaleció un imaginario doble: por un lado, una universidad que hacía eco a los malestares nacionales, pero en el extremo más negativo, una institución que era un serio problema de orden público. La vida universitaria de estas décadas giraba en torno a dos espacios preferentes, las residencias y la cafetería. Legado de mejores tiempos, estas dos dependencias eran literalmente el bienestar universitario. Profesor Mauricio Lizarralde, quien residió en su época de estudiante en las residencias universitarias Uriel Gutiérrez de 1979 a 1984.
Una noche la policía entró a la universidad, en un tropel que se alargó hasta como a las 7 de la noche, la policía entró a la universidad y persiguió a los estudiantes hasta la entrada de residencias, y desde residencias estábamos viendo el tropel. Ese día la policía había cogido a un chico y lo estaban golpeando así como con bastante saña, y los del PST salieron con los largueros de los camarotes como si fueran garrotes que eran básicamente un ángulo metálico, un perfil metálico en ángulo. Salieron con eso gritando y armados de garrotes, y cuando la policía vio salir toda esa mano de energúmenos con esos garrotes, pues la policía se fue. Los compañeros tropeleros consideraban que un aporte a la revolución era quemar un bus, pero para quemar el bus había que bajar los pasajeros, y la mejor forma era agarrar a piedra el bus para que la gente se bajara. Entonces, apedrear un bus con la gente adentro no era precisamente algo que pudiera movilizar el respaldo de la opinión pública, y eran cosas que pasaban con mucha frecuencia. Los trancones, la gente estaba aburrida con eso, y los medios de comunicación además martillaban sobre eso, y se tenía esa imagen. Entonces la nacional es solo tropel, la nacional es peligrosa, la nacional son vándalos, y los medios de comunicación yo creo que tienen mucha responsabilidad en que haya, se haya instaurado ese imaginario en la gente. Y de esos estudiantes detenidos, hubo muchos que estuvieron un tiempo y después los soltaron, hubo otros que fueron desaparecidos un tiempo y después se logró saber dónde estaban y finalmente los soltaban, y hubo muchos otros que simplemente los desaparecieron. De hecho, ASFADES, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comienza con el caso del colectivo 82, a donde la mayoría de los desaparecidos de ese caso eran estudiantes de la Universidad Nacional.
La Universidad Nacional, la institución y las comunidades que la componen, al menos en los últimos 50 años, han sido víctimas de actores y de grupos que han elegido la violencia como su mecanismo de acción. Estas tres miradas nos hacen reconsiderar la fragilidad de la vida universitaria ante las dinámicas políticas y de violencia en Colombia. Las imágenes existentes, los persistentes sesgos de algunos medios de comunicación que rápidamente hacen sinónimo a la universidad de confrontación, de subversión y de desorden, junto a las enemistades heredadas como la del presidente Carlos Lleras o la del presidente Laureano Gómez, ambos egresados y exdocentes de la universidad, crearon y siguen preservando estigmas negativos en contra de la universidad constituida como la construcción de nación. Los actores externos e internos, más allá del carácter justo de sus luchas, han victimizado a la institución y han hecho olvidar su verdadera y real vocación de investigación, análisis y preservación que tiene la Universidad Nacional. Historias del conflicto armado en Colombia.